escuchar a personas ancianas contar historias de cuando fueron niños? Y acerca de sus padres y abuelos, ¿no te parece que el mundo ha cambiado mucho en un par de generaciones? ¿Sabes que todas esas historias son parte de quien realmente eres? Tu familia tiene una historia. Aun si no estuviera escrita en un libro, está escrita en tu propia vida. Hay patrones en las familias que se repiten, en maneras de criar hijos o en las creencias familiares y valores.
La clase de tareas que desarrollamos a menudo son adquiridas de nuestras familias. Por ejemplo, si los padres tenían una granja, el hijo la hereda. O si el padre era dueño de un comercio, pasa a mano de los hijos, quienes continúan de una generación a otra. A veces se trata de profesiones como la medicina, de un dentista o maestra. Los hijos continúan en la misma línea.
Y podría ser también algunas habilidades que se destacan en la familia, como ser excelentes músicos o buenos para las matemáticas o el arte. Otros quizás para la ciencia, las manualidades o la pintura.
Enseñamos habilidades de una generación a otra, como cocinar, coser, arreglar cosas, cultivar flores y plantas. Nuestros adultos nos han transmitido pequeños secretos para cultivar plantas, podar árboles o arbustos. Nos han enseñado cómo podar, a qué altura de la rama y en qué dirección queremos que crezca la nueva rama. Quizás aprendimos que la mejor época de podar es cuando el clima está frío y las ramas de los árboles duermen para que la savia no corra al cortar. Y tantas cosas que valoramos de nuestros mayores.
La cosa más obvia que heredamos de nuestros padres es nuestro cuerpo. ¿Te pareces a tu madre o a tu padre o a tu abuela? ¿Tienes sus ojos o su cabello? Cada una de nosotras nos hemos desarrollado de una simple célula que porta los genes de ambos de nuestros padres. Los genes determinan todo acerca del nuevo cuerpo del bebé. Si va a ser alto, si va a tener su cabello enrulado o lacio, si tendrá pies grandes o la nariz curva o levantada.
Y no se trata solo de la apariencia externa. Podemos heredar algunas enfermedades. Por ejemplo, habrás escuchado de la hemofilia, que no permite a la sangre coagular de manera apropiada. Es común en las familias reales en Europa, porque acostumbra a casarse entre parientes. Si te casas con familiares cercanos, especialmente si sucede por varias generaciones, hay más chance que los hijos hereden enfermedades.
Hay personas que pueden heredar una tendencia hacia algunas enfermedades. Cuando te hacen un chequeo médico, el doctor por lo general pregunta si en la historia médica hay algún familiar con enfermedad del corazón, diabetes, epilepsia, alguna condición en la vista, algún cáncer como el de seno y si hubiera alguna enfermedad mental. No debes sentir que estás destinada a enfermarte porque a menudo se pueden prevenir ciertas enfermedades. Es bueno saber si hay tales problemas en tu familia porque eso ayuda a cuidarte y estar atenta a cualquier problema para que sea tratado rápidamente antes de que se agudice.
Otro ejemplo es de familias donde la mayoría de sus miembros tienen sobrepeso. Te preguntarás si la obesidad es hereditaria. Por cierto, que puedes heredar algunos problemas que te hacen más propensa, pero seguramente se dará más a menudo según el patrón de alimentación que acostumbran a seguir en esa familia. Si vienes de una familia que tiene problemas de peso, necesitarás poner especial cuidado en la clase de alimentos a ingerir cada día y ser constante en la práctica de ejercicios, caminatas, natación y otros. Es decir, tendrás que evitar la vida muy sedentaria y la clase de alimentos que preparas para ti y tu familia.
Por lo general, adquirimos una cantidad de opiniones y actitudes de nuestras familias. A veces se nos dicen cosas que son buenas o malas y las que aprendemos de la manera que actúan las personas sin haberlas hablado siquiera. ¿Qué haces? ¿Aceptas todo lo que se dice o rechazas todo porque viene de la familia? Algunas lo hacen solo por rebeldía. Debes aprender a examinar cada cosa por ti misma y decidir si las mantienes como lo hacía tu familia o las cambias por algo que pienses será menor para ti.
Eso me parece bien, porque las tradiciones familiares no siempre son buenas. Por ejemplo, si en tu familia hay personas que les gusta consumir bebidas alcohólicas y animan a los demás a consumir y eso les conduce a perder el control, o padres violentos que tienen maneras violentas de tratar a la familia y provocan de esa manera más violencia entre los miembros, debes tomar la decisión de cortar con esas tradiciones lo más pronto posible. No son buenas y provocan más sufrimiento.
¿Culpas a tus ancestros o a tu familia por la manera que eres? Es cierto que influencian sobre ti, pero eso no es lo único. La familia, por cierto, que influye sobre nuestras vidas. Pero, ¿sabes? Tú haces elecciones y puedes hacer cambios. Puedes aprender, diferenciar y valorar lo que es bueno en tu familia. No tienes por qué rechazar todo solamente por rebeldía. Si eres una mujer inteligente y buscas la sabiduría de Dios para que te ayude a notar la diferencia, te quedarás con esas cosas buenas que aprendiste de tu familia y dejarás o cambiarás lo que consideres no es bueno. Dios te hizo con la capacidad de poder escoger. Si ya eres una mujer adulta o joven, puedes pensar por ti misma y decidir lo que es correcto. Tus elecciones te darán forma mucho más que tus genes o tu herencia familiar.
Nuestras elecciones acerca de alimentos y ejercicios, por cierto, que nos darán buena forma a nosotras y a nuestros hijos. Pero tenemos que pensar acerca de qué otra herencia dejaremos a la próxima generación. Ya seas una madre o una abuela, tía o amiga, estás formando a jóvenes que escuchan, observan e imitan. Debemos ser cuidadosas que les estemos transmitiendo. Me pregunto, ¿cuál es el más importante valor de familia o tradición que quiero pasarle a mis hijos? ¿Y es que hay alguna cosa que no quisiera que heredaran? Pensemos seriamente acerca de esto.
Tenemos la capacidad de escoger. Si bien nuestra familia puede dejarnos un modelo de vida, debemos tener la capacidad para decidir si eso es realmente lo que necesitamos para vivir.
Este es nuestro programa Mujeres de Esperanza. Hemos estado hablando acerca de cómo nuestras familias han dado forma a lo que somos ahora. Jesús también tuvo una familia aquí en la tierra. Hablaremos acerca de sus ancestros.
Mientras ustedes hablaban, yo pensaba acerca de la herencia de mi familia. No se trató de dinero, sino de algunos maravillosos ejemplos. Mi madre me dejó grandes ejemplos de muchas maneras. Fue una maravillosa mujer, sencilla, humilde y dedicada a su tarea de madre, esposa y mujer. ¿Has pensado que Jesús tuvo ancestros? ¿Te has preguntado alguna vez, fue Jesús una persona real o un mito o una leyenda? Vamos a ver qué nos relata la Biblia y otros escritos.
Yo puedo recordar 4 relatos de la Biblia de Jesús en la Biblia. 3 fueron escritos por personas que lo conocieron personalmente. Sus nombres eran Mateo, Marcos y Juan. El otro fue el doctor Lucas, quien habló a muchos hombres y mujeres que estaban por allí.
Es cierto. Ellos 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos han hablado de lo que realmente sucedió desde su nacimiento y hasta que murió en una cruz y luego resucitó de los muertos a la vida otra vez. Estos hombres dijeron que aún en ese tiempo había muchos testigos vivos cuando ellos escribieron, personas que podían confirmar que ellos decían la verdad. Así que tenían que ser cuidadosos en escribir los hechos reales y ciertos de lo que querían contar acerca de Jesús. A veces, cuando en nuestro tiempo sucede algún evento policial, ya sea un accidente o un robo, si hay varios testigos, cada uno da su versión del hecho, porque lo han visto desde diferentes puntos o lugares, aunque todos dicen la verdad, pero vista de diferentes maneras. Algo así pasó con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sus cuatro relatos destacan diferentes puntos, aunque todos hablan del mismo evento. Son cuatro testigos de la vida de Jesús que hacen notar cosas diferentes, según las diferentes cosas que les resultaron más importantes, pero en lo básico ya verás que todos coinciden.
¿Qué opinan acerca de la fecha del nacimiento de Jesús? Podrás leer que Lucas escribió que Jesús nació durante el reino del gran emperador romano llamado César Augusto. Dio el nombre del gobernador de la región. Más adelante, nos dice que Pilato era gobernador y Herodes era rey cuando Jesús fue muerto. Estos nombres los podemos encontrar en los registros del Imperio Romano también. Probablemente sucedió en el año 4 antes de Cristo, de acuerdo al sistema de fechas usado ahora en casi todo el mundo.
Pero lo que hace ya un poco más de 2000 años acerca de lo que se escribió. Fue una época en que el Imperio Romano gobernó todo alrededor del mar Mediterráneo y han guardado muchos registros de escritos que aún existen. Jesús fue mencionado por algunos otros escritores en los primeros cientos de años después de su muerte. Fueron algunos hombres romanos y judíos que escucharon de él y de sus seguidores, pero ellos mismos no eran cristianos. Y, por supuesto, hay cartas y escritos por otros seguidores. Algunos de ellos están en la Biblia, pero hay muchos otros que no. La Biblia también nos habla dónde vivía, y esos otros escritos concuerdan que vivió en la provincia romana de Palestina, que ahora es el país de Israel. Y todo esto lo podés leer en tu Biblia, si es que tienes en tu casa. Allí los evangelios nos mencionan la ciudad de donde era su familia. Nos dice que era de Nazaret, y la ciudad donde nació, Belén o Betlehem, y luego la ciudad donde lo mataron, Jerusalén. Todos estos lugares aún hoy son conocidos y se pueden visitar.
Así que ahora que sabemos cuándo vivió Jesús y dónde, hablaremos un poco acerca de su familia. Creo que es importante saber quiénes son nuestros antepasados. Hay culturas en el mundo que guardan registros de su línea familiar y algunos la aprenden de memoria. He leído acerca del pueblo maorí de Nueva Zelanda. Se espera que ellos reciten sus antepasados desde cuando llegaron a Nueva Zelanda, cientos de años antes. A eso se le llama conocer su árbol genealógico. A veces hay personas que no quieren o prefieren no hablar de cosas que han sucedido en sus familias, pero lo cierto es que no debes sentirte responsable por lo que hicieron tus ancestros.
Es cierto, no tenemos por qué pagar por los pecados de gente que ya vivió, ¿verdad? Pero ¿qué podemos saber de los ancestros del Señor Jesús? El Nuevo Testamento de la Biblia nos habla acerca de Jesús y sus seguidores. En el Evangelio de Mateo, en el primer capítulo, las palabras comienzan así y dicen lo siguiente: esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, descendiente de David, quien fue descendiente de Abraham. Desde Abraham y hasta el rey David siguen los siguientes descendientes: Abraham, Isaac, Jacob, y así hasta mencionar 42 generaciones. Como verás, el pueblo judío guardaba muy buenos registros de sus familias. A veces algunas personas dicen, ¿para qué quiero leer todos esos nombres? Pero para ellos era muy importante para saber de dónde venían realmente. Y si leemos el Antiguo Testamento de la Biblia, encontraremos listas de ancestros. Jesús sabía claramente ¿quiénes eran sus antepasados? Algunos fueron reyes, algunos personas comunes, otros personas de diferentes razas y colores de la piel. La lista incluye tanto a hombres como a mujeres. Dios había prometido a esta gente tanto a Abraham como al rey David, que usaría a sus descendientes para bendecir y salvar al mundo entero. Dios cumplió su promesa cuando envió a Jesús al mundo. Los primeros seguidores de Jesús no tenían duda que era un ser humano real, de carne y sangre. El apóstol Juan escribió en su primera carta, allí de Juan, dice así: nosotros lo hemos visto, lo hemos oído y tocado con nuestras propias manos. Sin embargo, también estaban seguros que Jesús era más que solo un hombre común. Te contaré una historia de la verdadera palabra de Dios, la Biblia. Jesús y sus seguidores habían estado viajando, caminando por las polvorientas calles de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, enseñando acerca del reino de Dios y sanando a los enfermos. Estos seguidores habían visto algunas cosas absolutamente maravillosas. Mientras iban caminando y conversando entre ellos, Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Luego Jesús les hizo una pregunta más directa: ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro reconoció que Jesús era más que un buen hombre o un profeta, era verdaderamente divino, era y es el Hijo de Dios y Dios mismo. Entonces Jesús le respondió y le dijo: muy bien, Pedro, no lo sabías por ti mismo, sino que te lo reveló mi Padre Celestial. Y ahora te pregunto, y tú, mi amiga, ¿quién dices que es Jesús? Él quiere ser tu Salvador y Señor, te valora y te ama y desea traerte esperanza y nueva vida. Solo tienes que creer en Jesús y permitirle salvar tu vida para siempre.